Hablamos de un genocidio silencioso. Cada año, miles de personas, principalmente originarias de África, mueren en aguas del mar Mediterráneo intentando cruzar la frontera que les dé la posibilidad de pisar suelo europeo. Si esas mismas personas murieran directamente en un conflicto armado o en un atentado o en un accidente de un barco de crucero europeo, la noticia ocuparía muchos minutos y páginas de los medios de comunicación, así como declaraciones de condolencias del poder político. Pero son pobres y reciben el rechazo de los gobiernos europeos que invierten millones de euros para intentar impedir que esas personas lleguen al suelo del viejo continente. Tan solo en los 5 meses que van de año, más de 170 personas que se hayan podido identificar han muerto en el mar Mediterráneo, porque en realidad son muchas más, y al cabo del año, miles. Viajaban en botes, pateras o cayucos que o bien o no son aptos para la navegación o no pueden soportar el peso de tantas personas que apiladas intentan llegar hasta un país que les diera asilo o refugio. Esas personas huyen masivamente de la violencia, de la hambruna y su situación es desesperada. A menudo son engañadas por contrabandistas sin escrúpulos y pagan miles de dólares y de euros para subirse a embarcaciones que los llevan a una muerte a veces casi segura. Emma Reverter, de Radio ONU, entrevista a María Jesús Vega, portavoz en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien alerta sobre la gravedad de la situación.
El Mediterráneo se está convirtiendo en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y una de las fronteras casi más peligrosas que utilizan pues muchos solicitantes de asilo, personas que huyen de la persecución, de la guerra, y al mismo tiempo pues inmigrantes económicos que tratan de llegar a Europa buscando una vida mejor. Nosotros estamos realmente preocupados por la situación que hay. Agradecemos enormemente el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Italia por rescatar a tantas personas a través de la operación Mare Nostrum que puso en marcha desde finales del año pasado, después de que viéramos los trágicos sucesos de embarcaciones que se ahogaron y que con ellos murieron más de 700 personas, mujeres, niños de Siria, Etiopía, Somalia, de diferentes nacionalidades. Y bueno, están haciendo un esfuerzo importante de rescate, pero aún así hace falta hacer mucho más para evitar que siga habiendo muertos. Y en lo que va de año, solamente de enero a esta fecha, son más de 170 las personas que han fallecido en este tipo de accidentes.
Comentabais en el comunicado que muchas de estas personas obviamente pasan por una situación desesperada, caen en manos de contrabandistas sin escrúpulos.
La situación de desesperación absoluta que tiene esta gente, que han hecho miles de kilómetros desde que salen de su país hasta que llegan a lugares seguros, pues no tienen verdaderamente otra alternativa. Si nosotros lleváramos viviendo, pues como los sirios, por ejemplo, una guerra de 3 años, consigues salir de tu país, que es toda una odisea, llegas a los países limítrofes y bueno, pues te encuentras que Líbano tiene 1 millón de personas, Jordania tiene cerca de 600.000, Turquía básicamente lo mismo, en Egipto ahora mismo no son bien recibidos, sigues viaje, pasas por Libia, en Libia no te encuentras con nada bueno tampoco, porque la situación de inestabilidad es brutal. Y bueno, pues ¿qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tu mujer, con tu marido, con tus padres? Pues intentas llevarles a algún lugar donde su vida no corra peligro. Esta gente está tratando de salir, van a las embajadas, van a los consulados, las puertas las tienen cerradas y no tienen ninguna vía legal de entrada en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que las mafias les están sangrando, ya no solamente a nivel económico, porque hay gente que está pagando miles de euros por pasar, en algunos casos hasta 15.000 euros para poder hacer un viaje hasta un país seguro, sino que además están arriesgando la vida en el intento. No solo mafias de traficantes, o sea, gente que se lucra con pasar gente de un lugar a otro, de un país a otro, sino también que caen en manos de trata. Y eso ya es peor, porque entonces pasas a ser simplemente una mercancía al servicio de una red que te va a utilizar y pues lo mismo trata de para con fines de explotación sexual, de explotación laboral, de órganos. Estamos de alguna manera empujando a esta gente y animando y lucrando también a estas mafias con esta situación desesperada al no poder entrar de otra manera.
Por este motivo, ACNUR pide a los estados afectados que suavicen las alternativas legales para que estas personas puedan entrar de una forma legal a estos países.
Sí, esto es lo que estamos pidiendo, que seamos más flexibles, que permitamos que la gente pueda pedir asilo en las fronteras de los países, que pueda haber una normativa para reunificaciones familiares también un poco más abierta. Estamos pidiendo una flexibilidad también en cuanto a programas de reasentamiento. Estamos pidiendo a los países que hagan un esfuerzo pues un poco solidario, ¿no? Ya no solamente con los refugiados, que son los más importantes, sino también para que los países limítrofes, que son los que están afrontando la peor carga, tenemos que ser un poco más generosos y más solidarios. Tenemos que reforzar otros aspectos también con el tema del rescate. Nosotros hemos lanzado la iniciativa del Mediterráneo Central desde ACNUR, haciendo varias propuestas muy concretas en cuanto al tema de la protección, en cuanto a las alternativas, la cooperación, el trabajo en los países de tránsito también que hay que hacer. Y bueno, pues nos encantaría que estos mensajes se pudieran plasmar en políticas concretas y en acciones concretas.
En lo que va de año, más de 170 personas han muerto en el mar tratando de llegar a Europa, pero también cientos de personas más han sido rescatadas por los guardacostas y también por buques de carga de distintas nacionalidades. ¿Me puedes hablar un poco del deber de socorro? Porque creo que en Italia eso generó un poco de polémica. Incluso los buques que podían ayudar a los náufragos podían ser sancionados.
Esta es otra de las cuestiones que estamos pidiendo, o sea, que no haya sanciones pues a aquellas personas, a aquellas entidades, a aquellos barcos que estén ejerciendo el deber de socorro. Es claro que durante siglos el salvamento marítimo ha estado regido por un código no escrito que se ha aplicado hasta el enemigo en tiempos de guerra, una tradición humanitaria de brindar auxilio a quienes se encuentran en situación de peligro en el mar. Esto es una tradición que está ya consagrada en el derecho internacional, aparte de ser imperativo moral. O sea, alguien que está en peligro lo tienes que salvar. Tenemos varias convenciones. Es cierto que la aplicación a veces puede ser complicada cuando, pues además de rescatar, tú tienes que asumir toda la población a la que tú rescatas. Y en ese sentido, parte de las propuestas que estamos haciendo desde ACNUR van encaminadas a trabajar en la responsabilidad no solo de quién rescata, en qué aguas, dónde se desembarca la población, sino qué soluciones duraderas se busca, quién puede asumir la responsabilidad de dar seguimiento a esas personas que en cualquier caso tienen que tener siempre un acceso a un procedimiento de asilo y la posibilidad de pedir protección, puesto que estaríamos hablando de personas cuya vida podría estar en peligro en caso de ser devueltas. Entonces, las legislaciones que contravienen de alguna manera este derecho marítimo internacional deberían de alguna manera de ser revisadas y desde luego no penalizar nunca a quienes están ejerciendo esa obligación de salvar a un semejante en peligro.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a vosotros.
Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.